Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener una segunda lectura. Si abrís de nuevo en el Evangelio, la Biblia, en el Evangelio de Mateo, vamos a irnos al capítulo 9. Vamos a leer en parte, a partir del 18, versículo 18, vamos a leer en parte un poquito más de lo que hemos leído aquí, en el Evangelio de Lucas, que ha leído nuestra hermana Raquel. Vamos a leer eso y algo más que viene. Entonces, Mateo 9, 18. Empezamos leyendo, dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto se le salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, tu fe, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Hemos leído esta lectura, ¿verdad? Esta consecución de milagros de Jesús, comprendida en 2 libros, la lectura de Mateo, como decíamos, la lectura de Lucas, que ha hecho nuestra hermana Raquel. Y ahora quisiera hacer una tercera lectura, acompañarme también, hermanos, a una tercera lectura. En Efesios 2, Efesios, la carta que Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer los 10 primeros versículos rápidamente. Dice así, dijo así Pablo: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Mi intención en esta tarde, rápidamente, es relacionar, en cierto modo, los milagros de Jesús y ver en esos milagros algo así como un paralelismo con el milagro producido en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo que hizo con nosotros en nuestras almas. Nadie duda que los milagros, ¿verdad?, fuesen hechos sobrenaturales, fuesen precisamente eso, milagros. Nadie lo duda. Pero en ocasiones, paradójicamente, sí dudamos, o la gente, los cristianos incluso dudan, ¿verdad?, tienen dudas de que la salvación de las almas sea, no sea ni más ni menos que otro milagro. Y realmente lo es. Un milagro con trascendencia eterna. Vamos a analizar tres puntos, o tres bloques, tres puntos. El primer punto que quisiera destacar, o que he querido destacar de toda esta lectura, en el pensamiento que os digo de relacionarlo con nuestra salvación, es primero que, viendo el Evangelio, los milagros de Jesús no son hechos casuales. De Jesús, no son hechos casuales, ¿verdad? Aunque a veces lo parezcan. Y centrándonos ya en este primer versículo, es curiosa la forma, en el versículo 32, que tiene de unir, ¿verdad?, con la palabra mientras. Utiliza la palabra mientras, es decir, Jesús, mientras salían ellos, de donde Jesús había tenido había hecho dos milagros, había sanado a esos dos ciegos, versículo 32, he aquí le traen un mudo endemoniado, ¿verdad? Este vocablo, mientras, lo utiliza el evangelista para enlazar, de algún modo, esos dos milagros, esas dos situaciones, de una manera, diría yo que, aposta. Es como un nexo entre dos milagros hechos por Jesús correlativamente. Resulta que la situación, como decimos, que había ocurrido anteriormente, es la relatada en el versículo 27 al 31 del mismo capítulo, donde se nos describe este acto donde Jesús va a sanar a estos dos ciegos y acto seguido, mientras ellos salían, le traen a ese mudo endemoniado. Haciendo recapitulación en todo lo que hemos leído, en unos pocos versículos, Mateo está recogiendo una serie de acontecimientos sobrenaturales, una serie de milagros de Jesús en pocos versículos. Porque acaba de morir la hija de un tal Jairo, un principal entre los judíos. Mientras Jesús se dirige a la casa del principal, se desarrolla ese milagro con esa mujer enferma de flujo de sangre, se acerca a él por detrás. Pasando Jesús de allí, dos ciegos claman a él, ¿verdad? Claman a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y mientras salía de allí Jesús, le presentan a este, le traen a este mudo endemoniado. Es verdad que Mateo pretende transmitir algo con esto de la figura y la persona de Jesús a sus lectores, encadenando estos milagros. Pero lo que no puede controlar Mateo es la naturaleza de esos milagros, ¿verdad? ¿Y por qué se produjeron esos milagros? ¿Por qué eran con esas peculiaridades esos milagros? Y en esta exposición Dios quiere enseñarnos también algo a nosotros. Algo espiritual. Al ver estos hechos aparentemente casuales, yo me puedo imaginar incluso al mismo Mateo redactando este evangelio y entendiendo estas cosas, que Dios mismo dirigía lo que parecía ser casual. No solo con el fin de reconocer su poder, de reconocer el poder sobrenatural de Jesús, sino que de ver más allá, de la misma manera que Jesús a nosotros nos salva de una manera espiritual, ¿verdad? Jesús viene a vencer a la muerte. Jesús viene a abrir los ojos de los ciegos. Jesús va a desatar la boca de los que están cautivos, de los que están encadenados al pecado. Cuando Jesús salva, vence a tu muerte, a la muerte que tiene que vencerte a ti. Te abre tus ojos, desata tu boca, te libera. Hemos dicho que este era el principal, el primer punto para el análisis, que los milagros, aunque parezcan hechos casuales, no lo son solo, nos enseñan algo más. Segundo punto que quisiera ver con vosotros es que los milagros de Jesús también definen el Evangelio. Definen la forma en que Jesús, en que Dios, salva al hombre. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que fuimos sanados de una terrible enfermedad. Esto es una parte, ¿no? Después también tenemos que esa enfermedad nos imposibilitaba, nos ataba de manos nuestra capacidad de respuesta ante Jesús. Y también podemos ver este tercer punto, que el Evangelio es pura gracia. En otras palabras, es gracias a Él y no a nosotros. Quisiera desglosar estos tres puntos rápidamente. Primero, la enfermedad de la que estamos hablando, ¿verdad? La enfermedad. ¿Cuál fue el nexo de unión entre estos hombres y Jesús? ¿Cuál fue lo que vinculó a unos con Jesús? Pues fue su enfermedad. Un ciego, otro endemoniado y mudo, otra mujer anterior con flujo de sangre continuo, otra niña recién muerta. Si Jesús hubiera pasado por ese camino y nadie hubiera reconocido su enfermedad, su necesidad, ni la mujer, ni los ciegos, ni el endemoniado hubieran contactado con Jesús de esa manera necesitada, no hubiera habido milagro de Jesús, no hubieran entrado en contacto con Jesús. Para que Jesús se pare en tu vida, hermano, amigo, debes reconocer tu gran necesidad de Él, tu enfermedad del pecado en tu propia vida. El pecado no es algo que esté por ahí, por las calles, y que nosotros lo veamos pasar. El pecado es algo que está en cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana y en todas las personas que hay en el mundo. Esta enfermedad no es que seas un apestoso al lado de un mundo de flores con fragancia de Chanel número 5, no. Es la misma enfermedad que tenemos, que padecemos todos. Lo que hay una diferencia, como decimos, ¿quién la reconoce y quién no? Sinceramente nos sorprendemos, ¿verdad? Cada día, en esta semana, nos hemos sorprendido una vez más, y yo creo que a lo mejor la semana que viene volveremos a sorprender con todas las noticias que se oyen de la corrupción. Nosotros solemos ser críticos con los políticos corruptos, solemos ser juzgadores, solemos dar fuerte, decir, qué poca vergüenza, ¿verdad? Lo que están haciendo con nuestro dinero, oye. No tenemos la posibilidad ni la capacidad innata de poder ver que nosotros somos iguales que ellos por naturaleza. Que nosotros podríamos cometer los mismos hechos, y de hecho los cometemos muchas veces, que cometen ellos, a otro nivel, bajo otras circunstancias. Nos cuesta mucho ver el pecado en nuestra propia vida. La culpa la tienes aquí, no importa la busques en Bárcenas. No vemos nuestra enfermedad, no percibimos nuestra culpa. Ahora, la de los demás somos muy rápidos y muy hábiles en señalarla con el dedo. La mujer con flujo de sangre no se atreve a encarar a Jesús. Va por detrás, está temblorosa, quiere solo tocar el manto de Jesús. Tiene fe en que solo eso podrá sanarla. Y se inmiscuye entre la gente de una manera muy atrevida, pero a la vez muy temblorosa, con mucho temor, sabiendo que era una mujer inmunda a los ojos de la sociedad judía. Y entonces se acerca a él y toca el borde de su manto. Es consciente de su indignidad, de su enfermedad, ¿verdad? Los ciegos claman. ¿Y qué claman? ¡Señor, ten reconocimiento de mí! Mírame aquí, que yo soy un poquito desgraciado de la vida. Necesito que me mires porque me lo merezco. No, ten misericordia. Ten misericordia de mí, hijo de David. Esta enfermedad, como hemos dicho, nos imposibilita, ¿verdad? Nos deja sin posibilidades humanamente, ni tan siquiera de acudir a Jesús. En esta cadena de milagros, estas cuatro personas que nos relata Mateo son precisamente las personas que más complicado lo tenían, más difícil e incluso imposible, ¿verdad? Hemos dicho una muerta, una niña muerta, una mujer inmunda que no podía tocar a nadie, según la tradición judía, dos ciegos que no tenían vista, no podían, y un endemoniado mudo, el más difícil todavía. Recordemos que Jesús iba rodeado de una multitud de personas, normalmente. A veces había cientos de personas, incluso miles, la Biblia habla de miles, en la alimentación de los 5.000, sin contar la mujer y los niños, muchas multitudes le acompañaban continuamente, y muchos querían tocarlo, muchos querían contactar con él. Era prácticamente imposible, difícil, de abrir paso, ¿verdad?, de abrirse paso ante ello. Imaginaos a los ciegos, intentando inmiscuirse entre la multitud, tal vez siendo zarandeados por unos y por otros, y preguntando, ¿qué hay?, ¿qué hay?, escucha, infórmame, ¿qué hay? Es Jesús, está pasando Jesús. Pero ellos están ciegos, ellos no tienen la capacidad de poder verlo. Y van tentando de manera que quieren conducirse a la presencia del mismo de Jesús. Van intentándolos. Solo los más fuertes pueden llegar, ¿verdad? Los más diestros o hábiles hubieran sido capaces de conseguir contactar con Jesús. Y en medio de esas dificultades, todos esos personajes que se nos describen aquí son los que finalmente consiguen de alguna manera llegar a la presencia de Cristo y ser tocados por Él. Qué curioso, ¿verdad? Reciben la liberación de sus enfermedades. Los ciegos le estaban privados de su sentido más importante, la vista, más básico. Incapaces de poder ver a Jesús. Y ellos son conscientes de su incapacidad, estos ciegos, de poder llegar a Jesús. Y claman, solo claman, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, de nosotros. Hermanos, para Jesús no hay distancia suficientemente larga. No existen barreras como para evitar que Él llegue a sus hijos que le claman. Después entran dentro de la casa, ¿verdad? Se nos describe el Evangelio donde Jesús se mete. Y en esa casa Jesús les va a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Creéis que puedo hacer esto? Yo no me puedo imaginar, o no os podemos imaginar a los ciegos, después de haber logrado entrar dentro de la casa, después de estar en la misma presencia de Jesús, que dijeran: pues Jesús, sinceramente, tengo mis dudas, no lo sé, no veo, no tengo nada en mis ojos, ¿verdad? Jesús les hace una pregunta clara y concreta: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Sí, Señor. Y esto me hace pensar en que la incapacidad del hombre no está solo en reconocernos pecadores, no. Ni tan solo en acudir, en llegar a la presencia de Jesús de Nazaret y ponernos frente a Él. Puede ser que tú tengas a Jesús delante de tu presencia. Puede ser que tengas a Jesús delante de ti. Pero puede ser que no hayas contestado a la voz de Jesús que te está diciendo: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que soy yo el que puede hacerlo? En otras palabras, ¿te das cuenta que Jesús quiere que te rindas? Que reconozcas que es Él y no tú quien te salva de tu estado. Lo importante no es que tú puedas ver a Jesús, amigo. Lo importante es que Él pueda darte la vida espiritual, la vista, que Él toque tus ojos para que le puedas ver. Eso es lo importante. Lo importante es que te des cuenta que no puedes ver a Jesús si Él no toca tus ojos. Lo importante es que veas que el Evangelio no es una casualidad. Tampoco existe en el Evangelio la capacidad de ser salvo. Yo es que me lo merezco. O voy a ser hábil para llegar a la presencia de Jesús y llevarme el gato al agua, ¿verdad? No. No existe. Existe la rendición ante Jesús. Existe darse cuenta de que somos ciegos, de que no podemos verle si Él no nos toca. Eso es la gracia de Dios. Esa es la definición del verdadero Evangelio. Lo sobrenatural, el milagro, no es solo que Jesús tenga el poder para hacerlo, para salvarte. El milagro en esta tarde es que tú pudieras creer que Él puede hacerlo en tu vida. Ellos respondieron: sí, Señor. Ahora, ¿qué vas a responder tú ante la pregunta de Jesús? ¿Crees que puedo hacerlo? Salvos por la acción de Cristo. Aunque los ciegos se armaron de valor y la mujer con flujo de sangre también se armó de valor, el valor no fue lo que les sanó. Les sanó la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así también es como actúa Jesús salvando las almas de los pecadores, hermanos. No es que tú vienes a Jesús. Es que Jesús en su soberanía haces que venga, Él hace que vengas a su encuentro. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En segunda instancia, el evangelista describe, como hemos dicho, que le traen, mientras sale, le traen un endemoniado mudo. Este personaje no puede tan solo ni hablar. No puede ser traído por él mismo, sino que le traen, evidentemente. Está poseído y está mudo. No son como los anteriores que han podido llegar a Jesús. Este no es, este es incapaz. Obviamente porque estaba poseído por un demonio, dice la Escritura. Ese hombre poseído por una fuerza demoníaca, se nos dice que estaba privado también del sentido de la voz, de la expresión básica, de la comunicación hablada. No tenía posibilidad ni de clamar ayuda a Jesús, como los ciegos. Y esta descripción también me hace pensar en cómo años después el apóstol Pablo iba a definir aquí en su carta lo que Jesús ha hecho para atraernos. Primero, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Tal vez la fe que mostraron los ciegos a la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Pero ¿qué fe pudo mostrar este hombre? Este hombre no pudo mostrar nada. Fue traído, fue conducido, fue empujado, tal vez, a la viva presencia de Jesús. Y la niña muerta tampoco, ¿verdad? Porque ni aún la fe es algo innato, como mucha gente cree. Muchas personas creen que la fe es algo que tenemos nosotros cuando nacemos, un huequecito bueno, un huequecito bonito en nuestro corazón. Eso es lo de la fe. La fe, dice la palabra, que es un regalo de Dios. Algo que nosotros no poseemos y que Él permite que tengamos. Dice que la definición del apóstol Pablo dice que nosotros, en el versículo 2 de Efesios 2, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Pues como este mudo endemoniado, aproximadamente, en un término espiritual. Quiero subrayar la palabra conforme, porque conforme habla sobre que estamos a las órdenes de. En su contexto, no olvidemos nunca que las personas siempre estamos a las órdenes de algo, alguien o alguna filosofía. Estamos siempre sometidos. El apóstol no se anda con rodeos. Dice, mira, eso de que los creyentes son libres, los no creyentes, perdón, son libres, eso es una mentira. Eso no es verdad. De eso nada, son esclavos de un príncipe que les dice cómo tienen que comportarse en su diario vivir. Esa es la condición de todas las personas sin conocer a Cristo. Están sujetos. Y eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Eso eras tú si no has conocido a Cristo. Quiero que sepas que si tú no has conocido a Cristo, tienes un jefe, pero no es Cristo. Es un espíritu, es el príncipe de la potestad del aire, que te conduce a seguir una corriente que atrae este mundo, una corriente donde todo el mundo sigue, ¿verdad? Como este mundo que hablamos es traído a Jesús, se hallaba esclavizado a las órdenes del mismo demonio y no podía ni hablar, así estamos en este mundo. Seguimos la corriente y callamos. No podemos reaccionar, no tenemos capacidad de clamar, ni tan siquiera, si Dios no interviene, si Dios no pone esa capacidad en nosotros. Este endemoniado mudo no creía en Jesús, no hubiera venido nunca a Jesús, ni si no lo hubieran agarrado literalmente. Es como si Mateo, en este caso, ya para culminar esta cadena de milagros, quisiera decirnos, este es el más complicado, el más difícil todavía, ¿verdad? El más imposible de los imposibles, el más milagroso, poseído y mudo. Dice Mateo que Jesús, echando fuera el demonio, el mudo habló. La posesión que tenía dentro era lo que le impedía el poder hablar, el poder expresarse, el poder libertarse, liberarse, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el hombre no es capaz de liberarse a sí mismo jamás. No es posible. Ni hay fe en sí mismo porque Dios te la regala, como hemos dicho. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, es un regalo de Dios. Vamos a terminar ya viendo las reacciones rápidamente, las reacciones a los milagros de Jesús. Hubo unas reacciones. Hasta ahora hemos estado viendo a los objetos del milagro de Jesús. Pero había gente alrededor. Vamos a girar la cámara y vamos a fijarnos en el resto de la gente rápidamente. Hay dos reacciones distintas al milagro de Jesús. Hay dos grupos. Un primer grupo genérico que dice que se maravillaban y decían: no he visto una cosa igual. Increíble. No hay nada igual en Israel. No he visto nada igual. Y otro grupo era el de los fariseos, que decía: este, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, no creáis en él, porque es el mismo Satanás que está echando fuera a Satanás. Un poco difícil de asimilar, pero eso es lo que decían. Bueno, la primera conclusión es que Jesús no deja indiferente a nadie. Esto es una realidad. Jesús no puede dejarte indiferente. La indiferencia es un no para Jesús. En esta porción, ¿ves?, se ven estas dos respuestas. Una buena, podríamos decir, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nunca hemos visto una cosa igual, ¿verdad? Y una mala, que es: este, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Sin embargo, sin dejar de denunciar, evidentemente, o de criticar esa reacción que tuvieron hacia Jesús despectiva, ¿no? Este, por el príncipe de los demonios, hace esto. No podemos quedarnos en la mera expectación, ¿verdad?, contemplativa de Jesús ni de su obra. No fue buena tampoco la primera reacción. Fue una reacción espontánea. ¡Oh, increíble! No hemos visto nada igual en Israel. Pero era una mera expectación y asombro. Lo que tristemente se nos dice en el Evangelio de Lucas, al hilo de este mismo texto, en el 11:16, es que seguidamente a este milagro, a estos milagros, sus reacciones por estos grupos, dice literalmente que para tentarle le pedían señal del cielo. Esa es la reacción que tuvieron realmente, ¿verdad? Queremos más espectáculo, queremos ver más, a ver. ¡Wow! ¿Dónde hay más? ¡Uf! Esto, las multitudes, baño de multitudes, etcétera, ¿verdad? Quieren ver lo espectacular, lo sobrenatural, lo impresionante de Jesús, de las acciones de Jesús. Y la palabra de Dios recoge aquí en Mateo, o Mateo se puso a recoger estas dos reacciones que vio para enseñarnos también algo, ¿verdad? Para recapacitar. No pienses, amigo, que ser testigo de las obras de Jesús vaya a salvarte. No pienses que tener el privilegio de ver las maravillas de Jesús va a salvarte. Puedes estar toda una vida observando a un Jesús maravilloso, a una obra de Jesús preciosa, espectacular, pero sin decidirte, sin dar ningún paso certero hacia tener un encuentro personal con Jesús. La pregunta no es si tú estás viendo a Jesús, es si Jesús te está tocando a ti, te está viendo a ti. Al igual que en ese día, ¿verdad? Hoy puede estar pasando esta incógnita, esta pregunta de Cristo en tu vida en esta tarde. A lo mejor está Dios hablándote a través de esto. No reacciones de una manera contemplativa. Tú puedes incluso admirar al personaje de Jesús, como hicieron muchos. No hemos visto cosa igual en todo Israel. Tú puedes quedar impactado. Pero en esta tarde, si quieres conocer realmente al Jesús de la verdad, al Jesús que te puede impactar, y no quieres que Jesús realmente no te sirva para nada, ¿verdad? Pídele a Jesús que Él tenga misericordia de ti. Reconoce tu pecado. Reconoce tu incapacidad. Y clama a Él. Jesús, ten misericordia de mí. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén.